Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Un amigo recibió una llamada telefónica extraña de un ente, un espíritu, lo que fuera. Parecía saberlo todo.
¿Como Dios? ¿Y hacía predicciones?
Sí.
¿Que se han confirmado?
Sí. Le llamó un tal Indrid Gould.
Es percepción, John. A cada cual se le aparecen de forma diferente. Una voz, una luz, un hombre, un monstruo. Si tu amigo piensa que está hablando con Dios, está totalmente equivocado.
¿Y cómo se explica que lo sepa todo?
Mira allí arriba. Si hubiera un accidente de tráfico a unas manzanas de aquí, es muy probable que lo viera el que limpia los cristales. Pero no significa que sea Dios. Ni siquiera que sea más listo que nosotros. Lo que pasa es que desde donde está, puede ver un poco más lejos que nosotros.
Creo que es evidente que esas entidades están más adelantadas que nosotros. ¿Por qué no se presentan y nos dicen lo que piensan?
Tú estás más adelantado que una cucaracha. ¿Has intentado alguna vez explicárselo a alguna de ellas? ¿Cuántas personas lo han visto?
10, tal vez 20.
Escúchame, en Point Pleasant va a ocurrir algo terrible. No vuelvas por allí.
Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a un nuevo programa de Ecos de lo Remoto aquí en Onda Madrid. Estamos en contacto con el puro misterio y hemos comenzado de la manera más fuerte posible, rememorando una película mítica, porque hoy toca hablar de ese ser oscuro, de ese ser alado. Hoy toca hablar del Mothman. Y al otro lado, desde ya mismo, vamos a presentar a Israel Gordón, desde Barcelona, desde Sant Boi. Muy buenas noches, Israel.
Buenas noches, Álvaro. Estamos hoy, pues bueno, contentos por un lado y también pues con la intención de no defraudar a nadie, porque el tema que traemos es uno de los míticos del misterio y, bueno, ya sabéis que en Ecos de lo Remoto siempre intentamos daros algo diferente, algo que no os hayan dado todavía. Y con el tema del Mothman, pues lo vamos a intentar.
Israel, estamos muy pendientes al hashtag en Twitter, EDLR, Mothman, con TH, Mothman. Y a vuestros comentarios, a todos los remoteros, os decimos que podéis seguirnos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y además podéis mandarnos un correo electrónico a info@ecosdelorremoto.com. Y sin más, voy a presentar a otro personaje, a otra persona, a otro crack y a otro grande que va a estar con nosotros esta noche. Pablo Vergel, don Pablo de Reediciones Anómalas. Muy buenas noches.
Hola Álvaro, hola Israel, ¿qué tal? Un honor que me hayáis convocado.
Hemos pensado quién podría ser el mayor experto en Mothman, por lo menos de habla hispana, y no se nos ocurrió otra persona que tú, que creo que has vivido muy de cerca además el misterio que representa esta aparición. Y nos vas a contar que además estuviste en el punto caliente en el que hoy está apareciendo, hoy, 2018, aparece el Mothman, y también estuviste en un lugar emblemático. Nos lo cuentas a continuación, ¿vale?
Perfecto.
Eran las 11:30 del 15 de noviembre de 1966, cuando dos parejas, Roger Scarberry y Linda, su mujer, Steve Mallett, también con su mujer, paseaban con su coche por una carretera secundaria poco iluminada, por una llamada zona TNT, alrededor de Point Pleasant, Virginia. Una zona que había sido un antiguo depósito de explosivos. En un momento dado, Linda se gira y en una de las edificaciones pega un grito tremendo porque está viendo dos ojos brillantes, como dos faros de coche encendidos, de unos 5 diámetros y separados por 2 metros. Ante ellos estaba un ser tremendamente grande, un ser descomunal. Ante ellos estaba la primera aparición del Mothman. Unos ojos rojos que nos comentaba también otro de nuestros invitados de esta noche, el ufólogo José Antonio Caravaca, y que nos decía de esta manera cómo era la fisionomía del Mothman.
En la zona del pecho, no está situado exactamente sobre la cabeza, y al igual que otras criaturas extrañas, pues la descripción del ojo pues indica que son bastante luminosos y no se asemejan para nada a la de un animal o criatura normal. Y durante prácticamente un año toda aquella localidad de Poiplesant pues vivió sumida en el miedo ante las constantes apariciones de esta insólita criatura, y la histeria fue tal que los periódicos hablaban asiduamente de las ilusiones de esta criatura.
Aquel 15 de noviembre de 1966 nadie se esperaba la tragedia que estaba por venir. Simplemente esta pareja quedó totalmente sobresaltada al ver este personaje con forma de hombre, de más de 2 metros de altura, con ojos como faros. Lo que más les impresionó fueron esos ojos hipnóticos que se quedaron mirando durante más de un minuto. Y, por ejemplo, pues el propio Roger no podía, comentaba después que no podía dejar de mirar. Unas alas plegadas que cuando alguno de ellos dijo «vámonos de aquí» y arrancaron el coche de nuevo, lo pusieron a 160 kilómetros por hora, esas alas se desplegaron en mitad de la noche, las alas de la oscuridad con forma parecida a las de un murciélago, y empezó este ser, esta criatura, este Gregor, a perseguir al coche. Parece ser que además le seguía de cerca, y recordad la velocidad, 160 kilómetros hora, y además se escuchaba un grito como de rata, un grito que además era muy desagradable. Lo siguen casi hasta el inicio de la siguiente ciudad, donde los asustados jóvenes contactan con el ayudante del sheriff, Millard Halstead, el cual va con ellos de nuevo al depósito de TNT a ver qué estaba sucediendo, a ver si encontraban algún rastro. Y cuentan los jóvenes que en su camino de ida vieron que había un perro muerto en la cuneta de la carretera, pero al regresar el sheriff ya no había tal perro. ¿Qué había pasado con él? Es una incógnita más de este misterio del Mothman. Parece ser que en su transistor, en su walkie-talkie, el sheriff, el ayudante del sheriff, Millard Halstead, captó un extraño chirrido en mitad de la noche. La única pista que dejó este ser alado, este caballero oscuro, el Mothman. Al día siguiente se dio una rueda de prensa y en ese momento había nacido el mito del Mothman o del hombre polilla. Un mito que se encargó de rescatar nada más y nada menos que John Keel. Y yo quiero que ahora Pablo Vergel nos cuente un poquito algo sobre John Keel y también sobre esta criatura tan extraña que es el Mothman, y que él pudo investigar sobre el terreno y apuntar en un cuaderno de campo que después se transformó en una mezcla entre novela y ensayo. Cuéntanos algo, Pablo, sobre John Keel.
Efectivamente, John Keel no fue el primero que se acercó al fenómeno del Mothman. El primero sería Gray Barker, que era un ufólogo, controvertido ufólogo que vivía en Virginia Occidental, pero indudablemente la figura de John Keel fue la que popularizaría a la criatura del Mothman, que hay que reconocer que existen distintas hipótesis y teorías sobre qué puede ser el Mothman, aunque él apunta a unas, luego también la cultura popular y la propia película ha llevado a otras, pero bueno, eso quizá luego podemos verlo, ¿no? Y entonces John Keel, pues como tú muy bien dices, hace una investigación alrededor del Mothman y de los avistamientos del Mothman, pero hay que tener en cuenta que el Mothman es posiblemente el protagonista o el personaje más célebre, pero estamos hablando de que alrededor de esta localidad y alrededor de la figura de John Keel se desata un absoluto vendaval paranormal. Estamos hablando de avistamientos de ovnis, la irrupción de los famosos hombres de negro, que muy alejados de estos simpáticos personajes que encarnan Will Smith en la película, sino que eran una cosa, de hecho, los hombres de negro de John Keel no son agentes del FBI ni de extrañas instituciones gubernamentales, sino son algo mucho más extraño, ¿no? Luego aparecen figuras contactistas como Ingrid Cole y, bueno, pues el remate final es la tragedia de del puente, ¿no?
Sí.
Y, bueno, John Keel, aparte de todo eso, pues tiene un recorrido donde hay extrañas interferencias en su vida, constantes profecías, constantes amenazas, y bueno, el libro es un libro fascinante.
Una maravilla.
Y realmente ya te digo que sí, el Mothman es quizá el que ocupa más el escenario, pero que hay una cantidad de situaciones y de personajes, y todo gira alrededor un poco de esta localidad de Point Pleasant.
Hablaremos de ello y hablaremos de si se trata de un fenómeno local, porque tal y como nos dice también el propio Caravaca, algo igual, con las mismas características que el Mothman, solo ha sucedido 1966-1967 en ese lugar, en Point Pleasant, pero luego podremos debatir algo sobre el tema. Como bien sabes, Pablo, y como bien saben muchos de nuestros oyentes remoteros, esto no se queda aquí. Hemos hablado del 15 de noviembre del 66. Simplemente al día siguiente, todo el mundo que tenga un arma sale a la zona TNT a ver si pueden dar caza a esa criatura, que también se ha hablado, y yo creo que es la hipótesis que menos se sostiene, pero también se ha hablado de criptozoología. Si fuera una criatura real, pues salen a intentar cazarla. Y en ese mismo momento se reporta que un objeto rojo que emitía un zumbido sobrevuela la misma zona, el área llamada TNT, esos depósitos de explosivos. Y aquí hay algo también muy curioso, porque nos vamos a la casa de la familia Thomas, que está también en ese área de depósitos. Tienen un bungalow en el lugar y acuden a visitarle unos amigos, la familia Bennett, y en el caso de Marcela Bennett, ella está montada en su coche cuando, fijaros la escena tan tremenda, ve como hay algo que está tumbado junto al coche y que de repente ese algo se incorpora, llega a medir, como bien sabemos, más de 2 metros, tiene un color grisáceo oscuro y le mira con unos ojos muy brillantes, muy rojos. Y, por supuesto, ella en ese momento, fijaros cómo reacciona. Tenía un bebé en sus brazos, decide soltarlo del susto que se da y decide quedarse... Bueno, no lo decide, pero el propio ser la deja medio hipnotizada. Aquí entra en escena Raymond Wamsi, que también estaba por el lugar, otro invitado a la fiesta de aquella noche. La coge de la mano, la mete dentro de la casa, porque él también estaba viendo a ese Mothman, y a través del cristal toda la familia continúa viendo esos dos ojos rojos, esos faros escondidos entre los arbustos, que se quedan un buen rato, llaman a la policía. Cuando llega la policía ya se había disipado la aparición, pero esta experiencia le crea un trauma tal a Marcela Bennett que vive ya el resto de su vida asustada porque le pueda volver a aparecer el Mothman, y vive ya unas temporadas tremendas de ansiedad, de crisis y de no salir sola a la carretera pensando que ese ser puede perseguirla en su coche. A partir del primer avistamiento es verdad que se puede crear una pequeña psicosis en el lugar, y como bien sabe también nuestro invitado, pues hubo más avistamientos, a veces muy claros, otras veces no tanto. Y también quiero conectar con Israel, que está al otro lado y que nos va a decir algo de cómo están las redes y también su opinión sobre estos primeros avistamientos del Mothman.
Bueno, en primer lugar, pues quiero dar mi opinión. Digo, pues, que el Mothman, cuando empiezas a investigar y cuando empiezas a hablar sobre él, te das cuenta que, pese a que no se repite de una manera exacta en otros lugares, sí que es cierto que hay elementos muy, muy parecidos en muchas culturas, incluso desde la prehistoria. Esto es algo que en muchas tribus africanas incluso, pues, se habla de personajes parecidos. O sea, es algo, pues, que tenemos ahí. Es un arquetipo, pues, que se suele repetir. Y, bueno, en las redes están encantados con el tema. Ya todos los que son apasionados del misterio, pues tienen al Mothman en un pedestal, en un lugar especial.
Bueno, en un pedestal está, porque luego nos hablará Pablo de la estatua y de todo el festival incluso que se crea alrededor del Mothman. Luego le preguntamos.
Y, bueno, pues, por ejemplo, hay algo que tengo que comentar, tengo que decir a los oyentes que tienen que venir a nuestras redes a ver. Es un plano que nos envía Fran Xavier Sánchez y nos envía un plano, pues, sobre con el área TNT, un plano, pues, que, pues, tendría Point Pleasant, y tendría, pues, esa planta en la que, pues, se guardaban aquellos ácidos y aquellos líquidos especiales. Y, bueno, pues, de todo esto, Todo esto lo podemos ver fácilmente en el plano que, pues, de esa manera, pues, nos han adjuntado.
Vamos a escuchar un pequeño audio de José Antonio Caravaca y nos metemos de lleno, y aquí muy atento, Pablo, al 2 de noviembre del 66, Woodrow, que luego le dirían Woody, Derenberger, vio una persona que era bastante extraña. Hablamos de Ingrid Cole y hablamos de ese inicio del programa que hemos tenido también con la voz del doblaje de Richard Gere de esa película sobre el Mothman. Vamos a escuchar qué nos cuenta sobre que este caso del Mothman tiene también tintes, tiene también parecidos a otros casos relacionados con el fenómeno OVNI.
También asociado a toda la fenomenología extraña que se dio en Point Pleasant entre el año 1966 y 1967, que hubo incluso en algunos hogares donde se produjeron violentos poltergeist, hubo visión de luminarias, como indicábamos, visiones de objetos volantes no identificados, incluso la presencia de un extraño individuo que decía llamarse Ingrid Cole, que según uno de los testigos que más cerca estuvo de este individuo, Woodrow Derenberger, dijo que procedía del planeta Lanulo, y esto también originó una pequeña mitología que brotó, se desarrolló y murió en el mismo Point Pleasant. Posteriormente a estos hechos, y este es un dato que de alguna manera parece indicar que independientemente que todos estos hechos tengan un origen externo al ser humano, pero que de alguna manera también están vinculados mucho a la mente, a la psique de los testigos, de todas las personas implicadas en estos hechos, porque al igual que su compañero el hombre polilla, el hombre sonriente, como era descrito también Ingrid Cole, que siempre tenía una amplia sonrisa a los Joker en el rostro, pues no volvió a ser presenciado en ninguna otra parte del mundo. Y esta exclusividad, digamos, esta fenomenología que parece no tener una repetición posteriormente, que de alguna manera indica que una especie de exclusividad, pues nos podría indicar que los testigos también parecen influir en el fenómeno, aportando unos datos y unas características que después, insisto, no volvemos a encontrar en la amplia literatura ufológica. Y esto nos da a pensar que, independientemente, como digo, de que el fenómeno OVNI tenga unas causas externas al ser humano, pero el testigo, los observadores, participan mucho en la construcción de este tipo de experiencias, y el fenómeno parece que se modifica, que se desarrolla en función también de la participación inconsciente de los testigos, aportando todo este tipo de información. Y lo que se vivió en Point Pleasant en esa fecha fue una especie de histeria colectiva, entendida dentro de todo lo que estamos narrando, con su parte de realidad física independiente a los testigos, pero que de alguna manera también ejerce el efecto contagio para que en un determinado tiempo se hable con asiduidad de este tipo de apariciones, de manifestaciones, de criaturas, pero que sin embargo, de forma extraña, tal y como aparecen de forma imprevista, pues desaparecen de la misma manera, sin que después tengamos noticia del paradero o del lugar a donde ha ido tanto el hombre polilla como el famoso Ingrid Cole.
Pues la noche del 2 de noviembre de 1966, Woody Derenberger, comercial de máquinas de coser, se encuentra con su camioneta roja circulando por Virginia Occidental, cerca de Point Pleasant, cuando una especie de vehículo en forma de alargado, en forma de cigarro, se para ante él, obligándole a detenerse. De él sale un hombre, él estimaba de unos 35 años, piel aceitunada, cabello oscuro, chaqueta azul oscuro, metálica, y una sonrisa fija, una sonrisa inquietante. La comunicación, según él, fue telepática, y a partir de ese día no dejó de contactar con esta persona. Fenómenos concomitantes, y como bien decías, Pablo, que no solo tenemos al Mothman, sino una serie de fenomenología y de otros personajes extraños también bien interesantes.
Sí, efectivamente, como dice el compañero Caravaca, el caso de Woodrow Terenberg y el famoso Ingrid Cole, que en la película fusionan de manera muy... bueno, casi fusionan los dos fenómenos del Mothman y Ingrid Cole, en la realidad no están no están tan relacionados, aunque sí, como dices tú, son contemporáneos y suceden en un área muy 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 concreta y muy limitada, ¿no? Bud Rondenberg era un clásico contactado, además sus interacciones con estas supuestas entidades extraterrestres eran de manual, por así decirlo, y de hecho él acabó publicando un libro muy curioso que se llama Visitantes de la Nulos o algo así, ¿no? Y bueno, realmente al final acaba formando parte un poco de esta mitología alrededor del Mothman y que a día de hoy, como tú bien dices, pues en el pueblo de Point Pleasant es uno de sus atractivos, ¿no? Aunque es un poco, bueno, es una cosa que no se vive de una manera, no creo que el cariño que tus oyentes remoteros le tienen a la figura del Mothman, allí se vive de otra manera, ¿no? No,
cuéntanos, cuéntanos, que tú has estado, además has pasado por el terreno, haznos una especie de crónica de cuando estuviste por allí.
Bueno, yo realmente estuve, en esa época estaba viviendo en Chicago y me fui, me alquilé un coche y decidí visitar por lo que para mí era pues el escenario de uno de los casos que más me fascinaba, ¿no? Y bueno, pues a día de hoy la ciudad o el casco urbano de lo que fue Point Pleasant es muy pequeñito, pero todavía se conserva, y estamos hablando en prácticamente un radio de 400-500 metros, prácticamente tienes todo lo que te interesa del Mothman, está el Hotel Low, que era el hotel donde se alojaba nada más nada menos que gente como John Keel en sus visitas. Enfrente está la famosa estatua, que todo el mundo debe saber, que está inspirada en un cómic de Frazetta, y que, bueno, como antes decía Garabacán, quien haya visto o quien se haya acercado un poco a las representaciones del Mothman no es tan musculoso, ni tan heroico, ni esas alas tan Batman, ¿no? O sea, es una figura un poco alegórica.
Yo te digo que a mí personalmente no me gusta el diseño de esa estatua del Mothman, a pesar de que es muy impresionante, pero es que tiene hasta cuadraditos.
No, yo creo que no tiene ningún sentido.
La figura del Mothman, de hecho, según han reportado y los dibujos que se han hecho después, es que ni siquiera tenía cabeza. Empezar.
No era tan humanoide, pero bueno, en fin, yo creo que también, si alguien lo tiene curiosidad, que busque la ilustración de Frazetta, que es una portada muy chula de un cómic de los 70, de los 80, y ahí se inspiraron y se ve claramente que, bueno, hicieron una estatua de metal reluciente que parece una especie de Iron Man, así un poco exhibicionista, ¿no? Y justo enfrente de esa estatua está el famoso Museo del Mothman, que es, bueno, pues es un sitio un poco Simpson, ¿no? Así como que están llegando autobuses constantemente de gente un poco así extraviada.
Muy americano, bueno, por otra parte.
Sí. Además, es un museo, es pequeñísimo, es prácticamente una tienda. Y bueno, luego hay muchísima memorabilia de la película, que es muy curioso. Pues, y luego tienen los artículos extraños. A mí me hizo mucha gracia ver una camisa de Burro Terenberg. Pues, bueno,
qué buena.
Esas cosas me apetece verlas. Soy ese tipo de persona que le gusta ver ese tipo de historias.
A mí también.
Y bueno. Luego eso sería el casco urbano, que aparte es muy interesante porque se ve ahí, desde ahí se ve el nuevo puente, el Silver Bridge desgraciadamente se derrumbó, y luego aparte hay unos murales, porque aquí también, aparte de, y esto lo recoge bien John Keel, también hay leyendas indias, ¿no? Y en este pequeño enclave, que era, bueno, durante las guerras indias en plena expansión estadounidense o de los colonos, pues hubo fieros combates entre indios y los inmigrantes estadounidenses, los colonos, ¿no?
Así que es una zona marcada también con sangre, por
sí,
así decirlo.
Sí, el jefe Constock, que allí es una zona, y bueno, eso también decían que podía ser otra de las factores de la ecuación, para que veas las capas y capas que puede haber en este caso, ¿no?
Exacto.
Y luego, el otro enclave fundamental es la zona TNT, que es un sitio muy, muy, muy curioso. Es una especie de zona semipantanosa en algunas de sus zonas. Y recoge, quien quiera lo puede ver en Google, estos famosos iglús, que era donde se guardaba el trinilotueno y distintas sustancias para fabricar bombas. Era una fábrica de bombas. Y luego se abandonó y con el paso del tiempo se convirtió en una zona donde pues los jóvenes buscaban cierta intimidad, ¿no? Y ahí es donde se produce el primer avistamiento. Estará como a 8 o 10 kilómetros del casco urbano de Poimpresa, que como te digo, el núcleo antiguo es muy pequeñito y luego hay, pues, como típica urbanismo norteamericano, miles y miles de, o sea, casas y casas y casas, ¿no? Es una zona así urbana muy difusa, ¿no?
Y como bien sabéis, ya lo hemos anunciado ahora, el 15 de diciembre de 1967 se derrumba un puente muy importante para la ciudad, el Silver Bridge, y además de haber aparecido durante decenas de veces, similares a las que hemos contado, una criatura sombría, una criatura muy grande, con alas, en ese lugar, creyendo la gente que esto podía ser un mal augurio, pues además de todo esto, en el propio día de Marras, en el propio día de Autos, también aparecieron luminarias, se dice que incluso se pudo ver alguna figura extraña alrededor del puente, que por otra parte tenía una catenaria que en cualquier momento iba a ceder, y en la hora punta de aquel día pues falló la catenaria del puente y se cayeron algunos turismos y hubo, por supuesto, hubo muertes. No sé si fueron 46 los fallecidos. Israel está al otro lado y además quería preguntarte algo, seguro.
Mira, Pablo, como sé que, y bueno, lo sé yo y lo saben todos los oyentes, que eres pues un fan absoluto de los libros extraños y de los libros difíciles de encontrar, pues tengo por aquí una versión en PDF del Visitor from Lanulos, que es el libro del Woody Herzberger, y en él comenta algo que me llama mucho la atención, que al señor Cole, que es el primero que se le presentó, le sucedieron dos hombres sonrientes más, con lo cual parece ser que tuvo persecuciones de estos señores durante pues parte de su vida. ¿Qué nos puedes explicar de ese momento?
Bueno, como os he comentado, Derenberg se acaba convirtiendo en contactado, uh-huh. Y él, bueno, como hemos dicho, Ingrid Cole fue el primero, pero él luego tuvo muchísimos, un poco como si estuviera en contacto con los sumitas, ¿no? Pues había ahí una distintos personajes se le iban apareciendo, ¿no? Yo, curiosamente, hay otro enclave muy, muy interesante, un pueblo que se llama Clarksburg, que no está lejos de Point Pleasant, que tiene una pequeña biblioteca dedicada a Gray Barker, el ufólogo que os he mencionado antes. Y es muy curioso porque allí puedes acceder a la correspondencia, ¿no? Y me acuerdo que yo, el bibliotecario era muy amable, me dejó pasar una mañana y una tarde, imaginaos allí la cantidad de libros y objetos que tenía, ¿no? Y entre ellos había unas cartas entre Bruto Derenberg y el propio Gray Barker, uh-huh. Discutiendo porque querían escribir un libro a medias y se estaban peleando por los royalties, ¿no? Entonces, Derenberg también fue una figura un poco controvertida, ¿no? En ese sentido, ¿no? Hay gente que le acusó de bueno, quizá tuvo un encuentro forteano, misterioso, por así decirlo, pero luego pues acabó sacando su libro, acabó y generando una, bueno, pues una especie de no voy a decir negocio, ¿no? Pero sí que tuvo una serie de libros que siempre quería ponerse en contacto con los medios, ¿no? Y acabó teniendo una notoriedad que también, bueno, pues no sabemos muy bien hasta qué punto. Por ejemplo, John Keel lo llegó a tratar, pero también fue una persona un poco que yo creo que a John Keel no sé si le parecería sospechosa, ¿no? Pero creo que empezó a haber una elaboración en algunos de sus relatos, ¿no? Y lo que sí que es curioso es eso, que en la película lo han fusionado, de manera muy interesante a nivel narrativo, pero tampoco tiene una vinculación, son como casos autónomos en cierta manera, ¿no?
Sí que es verdad.
No tiene una vinculación con el Mothman orgánica, por así decirlo.
Sí que es verdad que en el contexto de este hombre, de este hombre o humanoide o extraterrestre supuesto, pues hay una serie de llamadas extrañas a la casa donde vivía Woody Derenberger y hay una serie también de contactos raros. Su mujer llegó a estar muy asustada, pero parece ser que tuvo varios testigos más este hombre. Incluso se cuenta que unos cazadores locales, esa zona pues debe ser que les gusta la caza, pues unos cazadores locales, ya después de conocer la existencia de Ingrid Cole y sabiendo que sin tapujos le visitaba en su casa a Woody Derenberger, pues se apostaron en unos arbustos esperando a ver si aparecía en su nave Cigarro. Y bueno, lo único que vieron, que sí que lo vieron, fue como un hombre muy trajeado, con gafas de sol, efectivamente con la piel bronceada y pelo negro, salía de una furgoneta y hablaba durante un breve rato en el porche de la casa de Woody Derenberger. ¿Qué pasaría aquí? ¿Quién era realmente Ingrid Cole? Pues lo dejamos como otro de los enigmas más. Hablamos de hipótesis sobre qué es el Mothman. Y efectivamente surge la posibilidad de que sea un arquetipo o de que sea un egregor. Nos lo cuenta José Antonio Caravaca.
Bueno, había que tener en cuenta, y este también es un dato muy muy interesante para lo que estamos comentando, que este tipo de criaturas, que como tú muy bien has definido, representan un arquetipo muy concreto de ser oscuro, negro, que se presenta con la intención sobre todo de asustar y de amedrentar a los testigos.
Un mal augurio también.
Claro, es también una aparición que se ha dado y se ha reproducido a lo largo de la historia en diferentes contextos históricos y también en diferentes creencias. Cuando predominaba la creencia cristiana, todo este tipo de apariciones eran asociadas a seres del Averno, del infierno, que se manifestaban y que venían desde el purgatorio para llevarse a las almas. Por tanto, también está otro dato interesante, como decían los clásicos, que no hay nada nuevo bajo el sol, y que lo que estamos viviendo, lo que estamos presenciando muchas veces, no son sino reactualizaciones de mitos, de folclore antiguo, que de alguna manera, digo, independiente al ser humano, pero que de alguna manera utiliza el conocimiento, la información que se encuentra latente en la zona, en el lugar, en la fecha en la cual se produce este tipo de apariciones, para no adecuar ni ocultarse ni camuflarse, sino simplemente hay que tener en cuenta que siempre las manifestaciones, las apariciones de este tipo de fenómenos tienen que ser obligatoriamente sincrónicas a la época en la que se producen. El fenómeno de por sí no trae una información que quiera transmitir al testigo, al observador, ya sea en forma de visualización de su aspecto verdadero o de la información que transmite a través de los mensajes. Todo lo que se reproduce en un evento paranormal o anómalo viene dado por la información previa que este agente externo, esta energía desconocida que opera detrás del fenómeno ni de tantos otros fenómenos extraños, pues trae del testigo y lo presenta de forma distorsionada para que, claro, los protagonistas no sepan en primer momento que lo que están viendo procede de su propia psique. Fíjate que incluso hay apariciones marianas que los testigos en un primer momento han visto seres amorfos, sin ningún tipo de fisionomía exactamente que puedan describirla, pero que hablan y denuncian la presencia de entidades oscuras agazapadas al lado de los árboles o sobre las ramas de esto, que de alguna manera también parece tener alguna relación con las manifestaciones descritas, por ejemplo, en Point Pleasant. Por tanto, estamos diciendo que el fenómeno es como un boceto abierto, es un libro que está por escribir, un cuadro que está por pintar, y que los testigos ayudan a este componente anómalo, inexplicable, que todavía no sabemos a qué nos enfrentamos, y que de alguna manera pues le sirve a esta fuerza, a esta inteligencia, para adecuar su apariencia física.
Rutas Misteriosas es la primera red de rutas de misterio de nuestro país. Ven a descubrir de la mano de profesionales los lugares más enigmáticos de Madrid y las principales ciudades de España. Entra ahora en rutasmisteriosas.es y sorpréndete con las experiencias que tenemos preparadas para ti. Ecos de lo remoto, con Álvaro Martín.
Continuamos aquí con Pablo Vergel y, por supuesto, con Israel Gordón. Pablo, interesante lo que cuenta también José Antonio Caravaca, este tema de que, bueno, su teoría de la distorsión también, incluso que, yendo un poquito más lejos, se habla de posiblemente arquetipo, egregor, de que las personas que estaban en el lugar, de alguna manera, y que se entienda lo que estoy diciendo, somatizaron al Mothman. ¿Qué opinas tú de todo esto?
Bueno, realmente yo, la ciudad del Mothman, si somos estrictos, hay unos avistamientos muy, muy concretos que evidentemente podrían barajarse distintas hipótesis, como por ejemplo puede ser una criatura criptozoológica, de las tantas y tantas que abundan, con su carga o no arquetípica, ¿no? Pero realmente, luego es que hay un enriquecimiento, que gran parte de la culpa es de, como hemos dicho, de John Keel y de Gray Barker, cuando empieza a asociarse, ¿no?, esa vinculación, que es la que al final ha trascendido como una especie de heraldo del infortunio, ¿no?, como un portador de la desgracia, ¿no? Y eso, la cultura popular funciona de esta manera y al final, pues, como luego seguro que comentas, ¿no?, hay muchas veces no queda muy bien definido, pero se dice que hay avistamientos del Mothman el 11 de septiembre, en Chernóbil, y ya parece ser que es una especie, pues, de... se ha generado esa especie de relato alrededor del Mothman como esta criatura o esta entidad, porque en este caso superaría un poco el concepto de criatura criptozoológica, sino tendría un punto más de trascendencia, ¿no? De donde esta criatura pues se dedica un poco a prevenir o tampoco prevenir, porque una cosa muy curiosa es, a veces se llega a decir que el Mothman tenía un punto de cierto autismo, ¿no? Porque realmente no previene, él simplemente aparece, ¿no? Parece ser que va... Entonces muchas veces quizá hay más en la mente del observador, ¿no?, que de la propia criatura, que nunca llega a lanzar ningún mensaje, ninguna advertencia, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que también habla pues ya con teorías muy elaboradas, pero esto, a ver, son teorías que a mí me parecen muy atractivas, pero tienen mucho de elaboración, pues que ante las grandes tragedias estas criaturas aparecen, ¿no?, porque las intuyen y ellos se alimentan de ciertas explosiones o de ciertas... cuando se produce una tragedia, estas descargas emocionales, ¿no? Y está, bueno, son teorías muy, muy elaboradas, ¿no? Yo también estoy con Juan Antonio Caravaca de que, bueno, quizá... Y esto John Keel lo insistía mucho, ¿no?, que cuando alrededor del Mothman, que es un nombre totalmente absurdo, que también habría que estudiar un poco su génesis, ¿no?, el hombre polilla, ¿no?, porque fue una de las... Hubo muchísimos nombres que... Y al final este fue el que quedó, pero bueno, ya, simplemente porque no sabía muy bien a cómo referirse y parecía una polilla, ¿no? Entonces, John Keel dice la gran frase que es que estábamos asistiendo al nacimiento de un folclore en tiempo real, ¿no? Él decía folklore on the making, ¿no?
Ajá,
y
sí,
es que
sí,
es esa idea de la génesis live in situ de una leyenda, ¿no? Y John Keel quizás no le preocupaba tanto la base de la leyenda cual pudiera ser, sino las creencias. Eso suena mucho con las creencias y cómo lo que la gente pensaba iba a condicionar lo que esta figura, de una manera un poco como tú has insinuado, ¿no?, este Gregor, ¿no?, se iba a llegar a convertir, ¿no? Entonces se produce una retroalimentación entre, bueno, toda esta gente que empieza a ver el Mothman y luego más adelante toda la gente que empieza a ver al Mothman de una manera distinta, ¿no? Pues como hemos dicho, ¿no?, como esta especie de heraldo, ¿no?, de la desgracia, ¿no?
¿Quién sabe si incluso, ya dándole una vuelta más a todo, rizando el rizo, las personas que vivían en Point Pleasant supieran de alguna manera que lo que estaba por venir iba a suceder y que tarde o temprano ese puente se podría caer y, como digo, y hablando de una forma no literal, pero somatizaran a su propia criatura de mal agüero para, de alguna manera, avisar ellos mismos, avisarse su psique en su subconsciente de que algo terrible estaba por pasar y fue algo terrible. Luego hablamos, Pablo, de qué puede pasar terrible porque está volviendo a aparecer el Mothman y claro, la gente está pensando, ¿entonces hay algún infortunio a la vista? Bueno, lo hablaremos enseguida. Israel, mientras tanto, son las 12:38. Cuéntanos algunas cosas que están cociéndose por las redes sociales, por Twitter.
Pues mira, Rodrigo nos dice, encontrarse con la figura del Mothman debe ser aterrador. Supongo que para aquellos que lo han tenido delante, verse cara a cara con esta entidad les dejó marcados de por vida. Nos sorprende lo que nos dice Tony San, que dice que aquí estamos. Este tema es nuevo para mí, no lo conocía. Bueno, pues estamos encantados de ser los primeros en hablarte del Mothman, Tony. Y una pregunta de Francesc Sánchez muy interesante, y nos pregunta si el Mothman puede tener relación con la mujer murciélago que miembros del ejército estadounidense vieron en la guerra de Vietnam en el 69.
Pues la transmitimos a Pablo la pregunta, le pasamos a él la patata caliente.
Bueno, yo que yo sepa no, que yo sepa. Ya os digo que lo del Mothman y...
también está el hombre búho, el Owl Man, ¿no?
La reina búho también aparece por allí.
Tremendo.
Sí, en un programa, en una emisora de radio, ahí, bueno, ya os digo, aquí hubo un carrusel paranormal total, bastante importante, ¿no? Y no, yo en principio, ya os digo que el comportamiento del Mothman, que ya os digo, ese nombre no tiene ni pie ni cabeza, es muy muy atípico. Por eso mucha gente lo interpreta más cerca de una criatura criptozoológica, porque no emite ningún mensaje, ni simplemente se dedica pues a aparecerse, ¿no? Y bueno, frente a otras entidades, ¿no?, que suelen interactuar. De hecho, en Mothman se populariza muchos años después gracias a la obra de John Keel, pero por ejemplo en su día fue muchísimo más notorio y célebre Ingrid Cole y, sí, y todas las sucesión de interacciones contactistas de Derenberg, porque veáis que realmente la figura del Mothman en sí, en sentido estricto, no tiene tanto mensaje, ¿no?, por así decirlo, tanto sí, contenido. Entonces, comparado con otros casos, tampoco, también tendría que estudiarlo, ¿no? Pero no, en principio es una, como decía antes Caravaca, es un caso particular, ¿no? Es un caso muy sí, particular, con unas coordenadas muy concretas.
1979, nos vamos a Madrid, hablamos de arquetipos, hablamos de figuras con ojos rojos, hablamos de similitudes con el Mothman, si bien es algo muy local, pero realmente, a la vez que es local, es universal. Y parecidos, seres parecidos, además augurando catástrofes, han aparecido en algunos lugares. Pues gracias a la revista Karma 7 podemos ver un reportaje que firma Manuel R. Salazar de 1989, este reportaje, y como digo, Pantano del Atazar, 1979, año además de gran actividad ufológica, lugar además de gran actividad ufológica, se juntan esas dos coordenadas, y un hombre paseaba con su coche por la noche alrededor de este embalse del Atazar cuando vio cómo le perseguían dos ojos brillantes, los ojos rojos, que además, cuando avanzó unos metros, acabaron perdiéndose en la oscuridad de la noche. Hay quien ha querido ver en esto pues una especie de paralelismo con las apariciones de Point Pleasant, del Mothman, allá por el 66, y bueno, la semejanza que encuentran en esto es que aparece una serie de indicativos, pues en este caso luces, alrededor del pantano han aparecido, bueno, objetos voladores no identificados, y además podía haber acabado en tragedia. Ya sabemos cómo acabó el tema del Mothman en Point Pleasant. Pero en Madrid pudo ser también un desastre, ya que por aquel entonces la presa del embalse corría peligro. Se tiene constancia casi desde sus inicios, en 1972, que había anomalías respecto al nivel del agua, que en el 77 se confirmaron detectando una grieta, la cual además pues impedía que el embalse llegara a su máximo llenado. Todo esto pues fue solucionado precisamente en el año de los ovnis, en 1979, cuando aparecían esos puntos rojos, esos ojos rojos, supuestos ojos, en la oscuridad a un coche de un turismo madrileño. ¿Acaso pues querían alertarnos de algo que podía haber sucedido, que podría haber un desastre en los pueblos cercanos a ese embalse del Atazar, donde hemos hecho nosotros alerta OVNI el año pasado, además, y donde tantos otros han hecho antes? Un lugar, un punto concreto donde ver OVNIs, un punto marcado, por así decirlo. Bueno, pues igual nos contó también Jorge Coello, de Tanit, que en Ibiza había sucedido algo similar. Una pareja estaba en un acantilado junto a una playa, y bueno, pues estaban haciendo lo que tuviera que hacer una pareja en esas horas de la noche, y en ese momento se presentaron detrás del coche, pudieron verlos por los espejos retrovisores, dos esferas rojizas que por supuesto no pertenecían a otro coche y que parece que se movían a una gran velocidad, como si estuvieran o varios seres o uno solo muy veloz acechándoles. Esto es un fenómeno, pero como decimos, el Mothman es muy local, pero es un fenómeno global. Quiero que escuchemos un audio que tenemos de Alex Chionetti, que es investigador argentino y además está residiendo en Estados Unidos y además ha participado en la producción de programas de televisión y de películas. También tuvo cierta repercusión pues su colaboración con Encuentros en la Tercera Fase. Y en este caso pues le hemos preguntado si, fíjate que te va a parecer muy curioso, Pablo, si John Keel estaba satisfecho con la película que se hizo sobre el Mothman.
Estaba y no estaba. O sea, Killian era medio cambiante. No estaba realmente muy, muy convencido, por lo que recuerdo, ¿no? O sea que no había tenido esa atmósfera que él esperaba. O sea, él esperaba más el reflejo del humor. Porque si tú lees el libro, mira, el libro es un gran libro,
Sí lo es.
desde el punto de vista periodístico, tiene un gran humor. Y tiene un humor sarcástico y una tensión. Y si tú escuchas las charlas de él, también era así cuando daba sus conferencias, ¿no?
Alex Jonetti, que pudo conocer en persona y dialogar varias veces y que ahora tiene sus cartas y las está analizando, algunas cartas privadas de John Gill, y que nos contaba, vamos a sacar un extra con esta entrevista porque nos contaba cosas muy curiosas sobre este investigador. Pablo Vergel, nos comenta que no salió del todo satisfecho de la película porque no se reflejó, y es verdad que a lo mejor tú no lo puedes certificar, ese humor ácido a veces que mete en sus libros John Gill.
Bueno, realmente sí, es una observación que yo creo que es muy pertinente, porque si algo se caracteriza a John Keel es por tener un sentido del humor permanente, ¿no? Y de hecho él es una de las recetas que da para enfrentarse a todo este a estos mare magnum forteanos, él siempre pues guardar cierta distancia y protegerte, ¿no? O protegerte bien con el humor, con el sentido del humor, porque muchas veces no queda otra opción, ¿no? Ante el teatro del absurdo que muchas veces rodean estas cosas, ¿no? Yo creo que John Keel, hay un documental que él sale en la película, en uno de los bonus, de los extras del DVD, él sale, ¿no? Y bueno, pues sí, yo creo que sí, quizá no acabo muy contento, pero yo desde la distancia sí que creo que recoge muy bien la esencia de su obra y sobre todo pues hay que entender que es una película, ¿no? El John Keel o era un autor con una imaginación desbordante, ¿no? Pero aquí tenían que encontrar una historia, ¿no?
Claro.
Y de hecho yo me quiero prepensar la gente que compró el libro, de hecho fue un libro que bueno, nosotros algún día esperamos poder reeditarlo, ¿no?
Seguro.
Pero fue un libro que claro, tú ves la película y luego te pones a leerte el libro y estamos ante, claro, una película frente a un libro que es una investigación con muchas reflexiones, con mucha filosofía, y lo otro es una historia de cierta manera de terror, ¿no? Es una historia de terror. Pero para mí sí que yo creo que bueno, de hecho la cita que has puesto abriendo este radio, este programa de radio, me parece fenomenal, me parece que es una cita que está guionizada, no le corresponde a John Keel, pero para mí es una frase que perfectamente podría haber escrito John Keel.
Es muy buena, la eligió Israel, que además es todo un cinéfilo. Hay gente que le encanta la película del Mothman, otros dicen que es un auténtico peñazo. Que nos opinen también, que nos den su opinión nuestros oyentes, los remoteros, si ya la han visto o no. Y yo le preguntaba también, ya lo escucháis en la entrevista, cómo se tiene a Richard Gere de protagonista en una cinta a priori tan extraña como es esta sobre el Mothman. Bueno, pues depende de la gente y demás. Terminamos esta entrevista con Alex Jonetti y vamos a pasar después a las redes sociales y a terminar esta parte, este programa sobre el Mothman. Le pregunté si Alex Jonetti pudo hablar con John Keel sobre este tema del Mothman y cuál fue su última versión. Él le conoció ya muy mayor. ¿Cuál fue su última versión sobre qué demonios era el Mothman? Espero que os sorprenda esto.
Me acuerdo que sí, le preguntaba y sobre todo le preguntaba si era verdad que recibía esas llamadas en el teléfono y cómo lo veía, si realmente era una criatura o demonios. O sea, él tomaba el aspecto más en los últimos años de que este super espectro dimensional, que estas criaturas, tanto los ovnis como las criaturas criptozoológicas, venían de otra dimensión, ¿no? Y que eso conectaba con los demonios, ¿no? Que en cierta forma los ufólogos, en cierta forma, actuábamos, interactuábamos con un fenómeno que era bastante elusivo y no tan benigno al planeta Tierra, ¿no? No tenía una visión, digamos, positiva, esperanzadora del fenómeno.
Un fenómeno que podría no ser tan positivo y que podría pertenecer a otras dimensiones, Pablo.
Sí, como dice el compañero, John Keel decía que nosotros, que los investigadores no son, que están más cerca de los demonólogos que de los ufólogos, ¿no? Él decía que realmente su profesión era demonólogo, ¿no? Porque al final era estas entidades que bueno, como dice Caravaca, ¿no? Hoy en día tienen esta manifestación, pero en otros tiempos y en otras coordenadas culturales han tenido otra, ¿no? Y bueno, sí, realmente yo creo que al final John Keel también, él también tuvo ahí su cuota de locura, por así decirlo, ¿no? Él, quien lea las profecías del Mothman o que cualquiera de sus libros, él tiene esos encontronazos, ¿no? Con lo paranormal que muchas veces le llevan a cierto desequilibrio, ¿no? Sobre todo en el libro del Mothman, cuando empiezan a recibir llamadas, profecías extrañas, amenazas, y al final, pues, por eso, en cierta manera, él se escuda con el sentido del humor y guarda cierta distancia, porque, en cierta manera, él se sentía ya un poco acosado por el fenómeno, ¿no? Que era un fenómeno que tampoco él, como estamos hablando, es una especie de super espectro que él habla, ¿no? De que hay entidades que quizás forman parte de un super espectro mayor, uh-huh, que nosotros no percibimos de manera cotidiana, pero que están aquí y a veces pues se producen estos fogonazos, estos chispazos, y son estos encontronazos que tenemos con estas entidades, y cómo toda la cultura humana o los testigos elaboran creencias y acaban alimentando nacimiento de nuevas criaturas, como puede ser el caso del Mothman, o como puede ser el caso de muchas religiones o fenómenos paranormales.
Sí, incluso estoy pensando en el Slenderman, que ya sí que si el Mothman es una leyenda moderna, el Slenderman ya ni te cuento, ya es 2.0, creepypasta, etcétera, etcétera. Vamos a hablar muy rápidamente de un tema que Israel y tú tenéis en común. Habéis encontrado información sobre un ave extraña, hombre, que aparece por Barcelona. Hombre. Hombre, por favor. Y en este ratito que nos queda, que no se nos olvide mencionar también que es que el Mothman sigue apareciendo y que tú has estado en la zona, tú has estado en Chicago, has estado viviendo, y ajá, eso lo haremos ya en el último tramo. Vamos a darle paso a Israel y ya continuamos. Israel, adelante.
Bueno, pues así buscando y haciendo pues un poco de búsqueda por lo que pudo ser el Mothman o supuestos Mothman, si me permitís la palabra, pues estuve tras la pista de cómo se la llamó en la aparición de Chernóbil, que fue pues el gran ave negra, pues, como se le dijo. Y algo parecido llegó a Barcelona en 1990 con un avistamiento de un señor llamado Pere Carbó, que escribió pues un artículo en la Vanguardia del 10 de junio de 1990, en el que pues comentaba que había visto sobre la ciudad de Barcelona un ave de aproximadamente unos 5 metros. Uh-huh. Y durante todo el mes de junio de ese año, pues un año 1990 que ya he contrastado un poco y no fue un año especialmente bueno para España, pasaron muchas, muchas, muchas cosas. Pues esa ave siguió apareciéndose durante todo ese mes de junio. Y os tenéis que hacer una idea, pues que era un ave muy, muy grande. Incluso se llegó a decir que podía ser un albatros, pues, una cosa que al final pues se dijo que no, porque esta ave era de color negro.
Pablo, adelante también tú.
Sí, el caso que comenta Israel, a mí me parece bueno, uno de los fenómenos más curiosos de la criptozoología nacional, ¿no? Y es muy curioso porque os he pasado antes un link, que bueno, lo podéis colgar si queréis más adelante en las redes sociales, de una persona que se dedicó a recoger, igual que hoy en día, los avistamientos del Mothman, que para mí el caso que más tiene que ver con los avistamientos del Mothman en Chicago es el del caso del ave de Barcelona. Luego os daré un poco las pistas que veo. Todo el caso, igual, hoy en día hablamos en los foros, la mayoría de los avistamientos eran cruces de cartas al lector, al director de La Vanguardia, sobre todo en el periódico de La Vanguardia. O sea, la mayoría de los casos se recogían allí, y en esa propia sección del periódico los lectores de La Vanguardia iban contestando. Y hay un punto ahí, bueno, podéis ver las cartas, las podéis leer, y hay un punto incluso de cachondeo desde mi punto de vista con el ave, ¿no? De hecho, al final, ahí lo podéis ver, pues sale, hicieron un especial en el periódico y hasta Eugenio, el humorista Eugenio, acaba opinando, ¿no?
Sobre el
ave, ¿no? Sobre este pectodádilo prehistórico que graznaba por las noches y planeaba por Barcelona, ¿no? Pero es muy curioso porque vive este fenómeno, acaba viviendo en las cartas al lector de un periódico, ¿no?
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto. Con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Terminamos este programa con la actualidad. Varias personas desde verano de 2017 han visto algo parecido. Dice, vi un avión volando, pero también algo que se movía realmente extraño debajo de él. No parecía tanto un murciélago. Más bien parecía un pterodáctilo, decía un testigo, con la esbeltez en su cabeza y la forma de sus alas. Aparecen otra vez esas criaturas oscuras, Pablo, sobre Chicago.
Pues sí, yo la verdad es que me dirigía, bueno, estuve viviendo en Chicago hace aproximadamente 3 o 4 años y no coincidí con ninguna de las oleadas. Quizá yo fui un poco esta vez fui yo el heraldo, ¿no? lo anuncié y me fui. Pero yo aquí odio ser un poco el party killer, pero hay que reconocer que, y al igual que en el caso de la, por eso hablaba antes del ave, de la misteriosa ave, la de Barcelona, estamos hablando de una serie de casos que tienen muy poco soporte documental.
Sí.
En el momento que empiezas a escarbar un poco, va a ser extremadamente difícil encontrar nombres, bueno, hay un par de casos que sí que se reflejan, pero no hay declaraciones directas, no hay testimonios en cámara, y luego lo más interesante es que, como ha pasado en Barcelona, es gente hablando en foros, pero no sí. Hay denuncias ante la policía, ni hay una, o sea que estamos ante un fenómeno que no está teniendo para mí el apoyo documental que podríamos esperar. De hecho, casos como el del Mothman de Point Pleasant del año 66-67 tienen más testimonios que el actual. Estamos hablando incluso de gente con cámaras. Bueno, no hay prácticamente... Ya no estoy hablando de que hayan captado al Mothman, al supuesto Mothman, en cámara, porque eso ya sería un bombazo, ¿no? Pero que no hay ni incluso testimonios ni entrevistas. Entonces estamos quizá ante algo que tenga un poco de, pues, una especie de serpiente de verano,
sí,
que se ha ido un poquito de las manos.
Y también tenemos un investigador autodenominado investigador de lo forteano, Lon Strickler, que ha sacado un libro muy rápidamente, en ese año que ha durado las apariciones, ha sacado un libro muy oportuno sobre las apariciones del Mothman en Chicago. Nos queda muy poquito tiempo para despedir el programa y quiero que también Israel nos cuente un poquito lo que ya comenta la gente en estos dos últimos minutos.
Pues muy rápido con una clave que nos da Jorge Coelho, y dice: en la guerra de los 100 días se vieron cientos de seres parecidos a pájaros negros. Nos comenta Franchavez Sánchez, dice: ¿será que hablan de los hombres sombra? Sincronicidad al estar esta misma tarde hojeando algunos textos, como la de la investigadora paranormal Heidi Hollis, los describe como entidades sobrenaturales malévolas. Mothman se pregunta. Y bueno, también nos dice Rosetta, dice: buenas noches, escuchando a Pablo, el Mothman se ha mitificado tal vez, profeta
eso
o
seguro.
Redentor.
Eso seguro. Bueno, chicos, amigos, compañeros, pues os tengo que dar muchísimas gracias por haber estado esta noche hablando del Mothman. Seguiremos muy de cerca los nuevos avistamientos, que ya son 55. Tenemos un mapa de Google donde podemos ver en qué punto exacto de la ciudad se ha avistado. Si pasa algo negativo o no en un plazo de un año, pues lo veremos este año 2018, en verano. Esperemos que no, por supuesto. Se habla de un búho. Muy poca gente ha visto la tipología exacta y concreta que sería la más parecida al Mothman, pero ya nos gusta poner esas etiquetas. Por supuesto, Mothman, misterio sin resolver, que nadie se crea lo de la grulla canadiense. Mothman, misterio sin resolver, misterio vigente. Pablo, muchísimas gracias, nos vemos pronto con la reedición, seguro muy pronto, de la última profecía de este libro de John Keel. Muchas gracias.
La palabra. Gracias.
Israel, nos vemos la semana que viene con nuevos temas, con Juan Rada, Madrid Negro, el caso y esos temas tan interesantes. Un abrazo, Israel.
Venga, hasta luego, Álvaro.
Y a todos vosotros, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros. La verdad es que vuestros comentarios en Twitter nos honran cada semana y también vuestras escuchas en la web de Onda Madrid. Simplemente deciros que seguimos trabajando en nuevos temas, en nuevos casos, intentando profundizar, y que el misterio está siempre presente, está siempre con nosotros y también lo estará cada noche con Ecos de lo Remoto con vosotros.